carta a los hebreos. Cuando hay un testamento, se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador. La muerte es necesaria para darle validez. Por eso, se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo 12 ordenanzas de ley, tomó sangre de terneros y de chivos, agua, lana roja y sopo, y roció el propio libro del testamento y el pueblo diciendo, esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Roció a sí mismo con sangre al santuario y todos los objetos del culto. De hecho, según la ley, la purificación de casi todo se ha hecho de hacer con sangre. En sí, derramamiento de sangre no se quita el pecado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Buenas noches. Una vez había leído un libro de devoción, es una devoción privada que me gustó, porque es bueno en la fe católica cultivar devociones. Y el autor decía que cada domingo él cultivaba devoción a la Santísima Trinidad. Lunes rezaba por las almas en purgatorio. Martes a los ángeles, ángel de la guarda, y los otros ángeles. Luego, miércoles San José. Jueves rezaba por los sacerdotes. Viernes, la pasión de Cristo. Y sábado, devoción a María. Este me gusta. Libro antiguo de devociones. Claro que no está en la Biblia, pero tradiciones sanas y saludables, hay que tratar de cultivarlas. El mes de mayo es el mes de María, ¿no?
Sí.
Muchas veces la Pascua cae en abril. La cuaresma es marzo, casi siempre. La Virgen de Guadalupe celebramos en diciembre con la Purísima. Noviembre honramos, rezamos por los difuntos. Muy buena costumbre. Rezar siempre por los difuntos, pero en el mes de noviembre, en forma tal vez más fuerte. Octubre es el mes de Rosario. Hoy es el último día de junio, y junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Mañana entramos en el mes de julio, mañana es julio, es el mes de la sangre de Cristo. Por eso yo quiero hablar de la sangre de Cristo. Tal vez no es un tema que no le gusta, pero es parte de nuestro depósito de fe de realmente honrar, más bien adorar la sangre de Cristo. Por eso yo pensaba de buscar un pasaje inmediatamente, pensaba libre de Hebreos, tiene muchos pasajes sobre Cristo, sumo sacerdote, el Cordero Pascual, Melquisedec, el sumo sacerdote, y esto fue Hebreos 9. Sí, sin derramamiento de sangre, si no hay salvación, no hay salvación. Por eso, además, nosotros acabamos de rezar la coronilla. Hemos dicho, ofrezco cuerpo, sangre, alma, divinidad. Entonces, cada vez que rezamos la coronilla, cinco veces estamos invocando, estamos rezando, invocando la sangre preciosa de Cristo. Por eso mi tema va a ser de darles un poco de fondo bíblico del Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento, y luego cómo se aplica la sangre de Cristo en nosotros. Y terminar, bueno, hablando un poco del martirio, porque el martirio es la sangre de los servidores fieles a Cristo. Entonces, bueno, empezamos que Antiguo Testamento. Uno de los pasajes del Antiguo Testamento más prominente respecto al tema de la sangre es la Pascua misma. Que los judíos tuvieron que pasar el Mar Rojo, pero Dios pidió a Moisés y a los padres de familia de degollar un cordero y tomar la sangre del cordero y pintar los dinteles o las puertas de las casas. Así, si tuviera la puerta pintada, el ángel de la muerte iba a pasar encima de esta casa. Y así pasó. Pero si cualquier casa que no tuvo la sangre del cordero salpicado o pintado encima del dintel de la casa, el ángel de la muerte bajó y mató a los niños. Muy bien. Esa es la Pascua. En la Pascua judía, Jesús celebraba la misa en el contexto de la cena pascual, Pascua judía, donde tenía que sacrificar un cordero en la última cena. Según Catherine Emmerich, dijo que encontraron un cordero sin mancha, fue Jesús mismo que degolló el cordero. Según Emmerich, ¿no? Lo hizo rápido, cortó el degollando. Jesús sabiendo exactamente que 18 horas más tarde, ese iba a ser él. Él iba a ser un nuevo cordero. Pero lo que Jesús estaba haciendo, él no fue tomado por sorpresa, sabía exactamente ese iba a ser su destino para nuestra salvación. Otro símbolo es los judíos, al escapar de los Israel, de los egipcios, tuvieron que pasar el Mar Rojo. El Mar Rojo es un símbolo de Jesús, porque ellos tuvieron que pasar por el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida. Y Moisés simboliza Jesús. El Mar Rojo simboliza la sangre de Cristo. Como ellos tuvieron que pasar en medio del Mar Rojo, sin ser destruidos, nosotros tenemos que pasar por la sangre roja de Cristo para alcanzar nuestra salvación. Les había dicho varias veces que en el Antiguo Testamento tiene un tipo, un símbolo que se realiza en el Nuevo Testamento. Y ese es uno. Moisés, quien representa a Cristo. La esclavitud en Egipto significa pecado. Porque pecado es esclavitud. Pasar por Mar Rojo es pasar por la sangre que Cristo había derramado el Viernes Santo. Ese es el misterio pascual. Ok, pasamos del Antiguo Testamento de la Pascua, ok, la matanza del Cordero y la Pascua son dos de los símbolos más claros que se van a realizar en el Nuevo Testamento. Y pasamos a Cristo, y su sangre. Yo pienso que es muy oportuno cuando hablamos de la sangre de Cristo. Una mamá da la sangre a su hijo cuando está en su vientre. Una mamá va alimentando su bebé con su propia sangre. Bueno, podemos decir lo mismo con Jesús. Jesús en la encarnación pasó 9 meses en el vientre de María. Entonces María alimentaba Jesús y la sangre de Jesús vino de la sangre de María. Pues en forma indirecta, honrando la sangre de Cristo, estamos honrando la sangre de María. Porque fue Jesús había tenido 2 naturalezas. La naturaleza humana, la naturaleza divina, con una persona. La unión hipostática, dicen los teólogos. O decimos la encarnación. Pero la sangre de Cristo se le fue dado de María. Entonces toda la humanidad de Cristo vino mediante el sí de María. Por eso la devoción a la sangre de Cristo, no podemos separar María de esto. Porque su humanidad se le fue dado de María. Ok, le voy a señalar las varias veces que encontramos Cristo derramando sangre en la Biblia. Y es una devoción que tal vez nadie aquí tiene, pero si uno lee el diario también, varias veces sale la sangre de Cristo. En la misa, la coronilla, Santa Faustina había visto a Jesús azotado en el baile, viendo su sangre caer. Bueno, entonces el diario, ustedes al leer el diario de ver cuántas veces hay referencias implícitas o explícitas de la sangre de Cristo. Ok, entonces la sangre de Cristo, Él había derramado su sangre por ustedes. Y para mí también. Tiene que ser esa conexión. Si no sangre, ok, muy bien, sangre, no quiere escuchar mucho eso porque eso me causa problemas, ¿no? No, no. Uno tiene que enfrentar la realidad que Cristo quiso derramar su sangre por ustedes, por su salvación. Por eso San Pedro, en su primera encíclica, en su carta, dice que ustedes no fueron redimidos ni rescatados por la sangre de chivos, ni cabritos, y no fueron comprado por oro y plata, sino ustedes fueron redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la carta de San Pedro. No fueron rescatados por sangre, por dinero, ni sangre de chivos, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, le voy a señalar las varias veces donde encontramos la sangre de Cristo. Okay, no está dicho, pero la primera vez es cuando Jesús tuvo 40 días. La circuncisión. Es bueno saber esto. Y fue San José que había derramado la primera gota de sangre de Jesús. San José, ¿no? Porque fue 40 días y fue el deber del padre de llevar a cabo el rito de la circuncisión, fue el deber del padre. Entonces San José fue la primera que había visto las gotas preciosas de sangre de Cristo. Porque los judíos, María, José y Jesús eran muy fieles a las prescripciones de la ley. Entonces, eso fue hecho. Es el cuarto misterio gozoso, la presentación y al niño Jesús su circuncisión. Ok, los demás, las otras veces, cuando Cristo está derramando su sangre, para mí como estudiante, yo trato al aprender a usar ganches para aprender bloques de conocimiento. Si uno lo hace, es mucho más fácil memorizar si tiene conexiones, ¿no? En inglés se dice mnemonic devices, okay, donde tiene conexiones para acordarse de bloques de información. Para mí es muy fácil. Okay. Muy fácil. Cinco misterios dolorosos. Ya está. Cinco misterios dolorosos. Entonces, cada misterio doloroso, se encuentra Cristo derramando su sangre. Si uno se acuerda esto, tiene este bloque de información muy claro, uno va a ver varias maneras que Jesús había permitido su sangre de ser derramado por nosotros. Bueno, entonces explicamos un ratito cada uno. Que primero fue en el huerto de los olivos. Y basta ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, donde Cristo había derramado sangre en su agonía. Es interesante porque en español se dice primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. En inglés es the agony in the garden. Muy diferente, ¿no? Es la agonía en el huerto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero el enfoque es un poco diferente, ¿no? No digo que uno es mejor que el otro, porque Jesús estaba orando en el huerto, pero Jesús entró en una agonía. Y la agonía fue tan intensa que Jesús había sudado sangre. Gruesas gotas de sangre saliendo de los poros. Los poros de Jesús se abrieron. Y no fue en gotitas, sino gruesas gotas de sangre. A lo mejor la próxima vez que ustedes van a hacer la meditación de los misterios dolorosos, van a ser mucho más vivos, porque van a prestar atención a la realidad de la sangre. Para mí, derramar sangre, para mí, sinónimo, sufrimiento. Para mí, derramar sangre, sufrimiento. Sufrimiento, amor. ¿Cómo podemos medir el amor? La persona que quiere sufrir por el otro. Es lo que dice Santa Faustina. Jesús es Santa Faustina. La medida del amor es como ese San Francisco de Sales, pero uno puede medir el amor en cuanto que la persona quiere está lista para sufrir por el otro. Pues Cristo voluntariamente estaba derramando su sangre en el huerto por todos nosotros. Y como dice Fulton Sheen, que una de las razones principales de la sangre que Cristo había derramado en el huerto, entrando en su agonía, obviamente fue debido a los pecados de la humanidad. Pero más aún, fue que Cristo, todos los pecados de la humanidad cayeron encima de Jesús. Pero saber que iba a tener personas que voluntariamente iban a rechazar este acto de redención de Cristo, eso le causó hastío, tedio, se puede usar la palabra asco, repugnancia, sabiendo que él iba a derramar su sangre y iba a ser en vano por algunas personas. Eso es lo que le causó más dolor según Fulton Sheen. Y más que voy avanzando como sacerdote, yo entiendo muy bien esto. Muy bien esto. Cuando uno está entregándose completamente en una causa que va a ser un fracaso, uno cae en desolación, ¿no? Uno sabe que esa empresa va a ser un Titanic, que se va a estallar contra el iceberg y terminar abajo. Uno cae en desolación. Por eso el ángel de la guarda en el huerto tiene que ser cada uno de nosotros. Nosotros debemos consolar a Jesús, decir, Jesús, hay personas que te rechazan, pero yo no, yo te amo. Y yo aprecio al máximo la sangre que tú derramaste para todo el mundo, pero de manera especial para mí. Para mí. Para mí. Ok, sigamos. Los azotes de Jesús. La flagelación. Los azotes de Jesús. La película de Mel Gibson. Más o menos 8 minutos. Es largo. Es largo. La parte más difícil para mí en esa película, casi no puede verlo. Pero hace bien. Hace bien de verlo. Recuerda cuando salió la película, Juan Pablo II, según lo que había escuchado, que él dijo que fue así. Fue así. La manera que Cristo sufrió. Ok. Según Juan Pablo II, y según los santos, la razón principal de los azotes de Jesús fue debido a los pecados contra el sexto y noveno mandamiento. Okay. Yeah. Se lo repito. Según San Juan Pablo II y muchos santos, la razón principal de los azotes, azotes, flagelación, fue para pedir perdón y reparar por los pecados contra la virtud de la pureza. Yeah. Es fuerte, pero es muy real. Y si uno quiere lograr esa virtud, que es muy difícil hoy día, porque el mundo está sumergido en una nube de impureza, ¿no? Un mundo pornográfico, vivimos en un mundo pornográfico, trae a la memoria que Cristo derramó su sangre, ofreciendo su sangre, derramando cada gota de su sangre, para que podamos lograr la virtud de la pureza. Jesús dice, bienaventurados los de corazón puro porque verán a Dios. La virtud de la pureza es la virtud de los fuertes, hermanos. Es la virtud de los fuertes, ¿no? Y se ve como Jesús en la película cayó, se levanta para recibir más golpes, ¿no? Cuando trate de ver las relaciones, las conexiones, que se lo hago en esta plática. Porque no fue un hecho sin influencia sobre la humanidad. Al contrario, todo lo que hizo Jesús fue por amor a nosotros, para reparar por nuestros pecados y para darnos libertad. De fin de cuenta, el pecado es esclavitud. El pecado es esclavitud. Somos esclavos. Pero Cristo nos da la libertad. ¿Amén? Nos da la libertad, Cristo. Luego, la coordinación de espinas. Es otro momento cuando Cristo, a propósito, sufre tanto. Donde los hombres han hecho esa corona de espinas, empujando la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús. Pero la sangre de Cristo chorreando. Chorreando, no goteando, sino chorreando. Yo sé que es difícil meditar la pasión de Cristo, pero si queremos entender el amor de Jesús, tiene que hacerlo. Y Jesús había dicho a Santa Faustina, si quiere realmente entender mi amor, medita la pasión. Más que una vez, ustedes van a leer. Si quiere llegar a la profundidad de mi amor, medita la pasión, mi pasión.
Santa Faustina, el Señor, que más vale 15 minutos de meditar la pasión que un año entero o una vida entera de flagelación.
Sí. Más vale meditar 15 minutos la pasión de Cristo que
un año
de flagelación. O pan y agua, dice San Bernardo también, ¿no? Yo honestamente ese tema Me cuesta dar ese tema, pero si no se lo doy, es incompleto el diario, si no hay un tema. De manera especial también cuando nosotros entramos en el mes de julio, es bueno. Trata de entender la sangre de Cristo y la razón de este derramamiento de la sangre de Cristo. La razón. Lo hizo por nuestra conversión, nuestra purificación, nuestra perseverancia y nuestra salvación. ¿Qué pasamos? Porque el camino de la cruz, varios santos tuvieron devoción muy especial por la cruz, pero según San Bernardo, él dice, él había escrito una meditación muy fuerte sobre Cristo llevando la cruz. Pero cuando estaba llevando la cruz, con las astillas cayendo, la cruz había cortado y había abierto el hombre de Jesús. Y según San Bernardo, fue uno de los dolores mayores, es cuando él se caía y la cruz no fue suave, no lisa, una cruz muy astillosa, ¿se dice? Astillosa, con astillas, cortaba y dejaba las astillas dentro de su hombro y la sangre. Y según Ana Catarina Emmerich, que algunos habían leído, Cristo no cayó tres veces. Cayó más que tres veces. Y nosotros no podemos imaginar Cristo cayendo sin esa cruz, que fue una cruz muy pesada, y la carne de Cristo muy delicada, entrando y cortando el hombre de Jesús. Eso debería causar en nosotros mucho amor para Jesús. Mucho amor. Porque sufrió por ustedes. Como si tú fueras la única persona en el mundo, sufrió para ti. Qué grande el amor de Jesús. La película de Patrick Peyton, cuando María está a punto para ir al cielo, sabe lo que hace es la Virgen María regresa de Éfeso a Jerusalén con San Juan. ¿Y qué hace María? María va visitando en manera especial Calvario, todos los lugares donde Jesús había derramado sangre, viéndola, venerando y pisando el lugar donde Jesús había derramado su sangre. Otra escena en la película de Mel Gibson fue después de los azotes, Claudia, que fue la esposa de Poncio Pilato, entregó a la Virgen María toalla. Ella estaba, ¿se acuerdan?
Sí.
Secando.
Sí.
Sí. Como un charco de sangre, donde se pusieron de rodillas secando, absorbiendo con esta toalla, o toallas, la sangre de Cristo. Esa fue la sangre que María se le dio. Sí. Entonces, Calvario. Calvario es también momento de la derramada de sangre de Cristo. Especialmente las caídas. Y el quinto misterio, obviamente, es la escena más clara, más evidente. Pero había antecedentes también. Donde Jesús crucificado con la mano izquierda, martillazo, sangre brotando, mano izquierda, martillazo, fuente de la sangre saliendo. Luego los dos pies clavados. Me acuerdo bien la película de Mel Gibson, se ve la sangre como chorreando, ¿no? Luego volteando a Jesús al revés, para humillarlo más. Luego levantando la cruz de Cristo. Me acuerdo que padre Timoteo Gallagher, no sé si lo conocen, él vino aquí para dar varios seminarios durante 5 años. Y me acuerdo que él había dicho, una persona que estaba haciendo los ejercicios y una contemplación que le llegó al fondo del alma de la persona fue de estar bajo la cruz y escuchar la sangre de Cristo goteando, gota por gota, por ahí. ¿Qué contemplación? Que goteaba. Entonces, ustedes a veces en su baño, cuando tiene la llave, que no se cierra bien, si oye goteando poco a poco, ¿no? Bueno, la sangre de Cristo goteando gota por gota, y cada gota de sangre por tu salvación. Me acuerdo si lo había dicho hace 5 años, pero me acuerdo, eso, si me quedo grabado. Eso. La persona simplemente de escuchar la sangre de Cristo caer por el suelo. Entonces, simplemente el oír la sangre caer de la cruz y empapando el suelo, por esa persona fue suficiente para hacer una larga contemplación. Ven qué rico es, si uno sabe contemplar, la vida contemplativa es muy rica. Riquísima. Entonces, Jesús en la cruz. María bajo la cruz. La sangre de Cristo chorreando, goteando. Hasta la última gota. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. y pegando un grito fuerte, expiró, dando su espíritu. Pero lo interesante es, hasta que después de la muerte de Cristo, ya murió, sigue dando su sangre hasta después de la muerte. Cuando nosotros morimos, ya se acabó. No por Cristo. Y sería muy incompleto no contemplar este, lo que ustedes saben, se lo voy a decir, en el relato de la sangre de Cristo. Los otros criminales se les quebraron sus piernas. ¿Qué eso significa? Que probablemente tuvieron que morir de asfixio, porque no podían sostenerse. Pero Jesús ya estaba muerto. Dijo que un hueso de Jesús no iba a ser quebrantado según la profecía. Entonces él está en la cruz ya muerto y un soldado viene con la lanza y ¿qué hace? Y ese lanzazo, ¿qué hizo? Pasó el costado y entró en el corazón de Cristo. Fue un lugar que todavía había sangre todavía. El centro de su propia persona. Por lo demás, casi había derramado cada gota de su sangre. Pero la espada traspasó el corazón de Jesús y dice que brotó de su corazón sangre y agua. Que gotear y brotar son dos palabras distintas en español.
Sí.
Gotear, poco a poco. Brotar. ¿Eh? Fuerza, ¿no? Fuerza, ¿no? Y bueno, trata de imaginarlo, casi como una fuente.
Porque dice como fuente de misericordia.
Como fuente de misericordia. El agua, la sangre. ¿Y dónde estuvo? En el Sagrado Corazón de Jesús. Y debido a esto, la conversión del centurión, la sangre de Cristo, un recuerdo, la fe católica que nunca debemos olvidar. Esos son los pasajes principales de la sangre de Cristo. Antiguo Testamento, el Cordero Pascual. El Mar Rojo, simbolizando la sangre de Cristo. La circuncisión del niño Jesús de 40 días. Jesús sudando gruesas gotas de sangre en el huerto de los olivos, sufriendo por los que iban a rechazar su acto de redención. Los azotes, Jesús atado al pilar, a la columna, debido al pecado contra la pureza. La corona de espinas, pecado de orgullo, ¿no? Cristo cayendo, levantándose con la cruz. Cruz, con las astillas cortando su hombro, más que una vez. Cristo crucificado, Calvario. Tres horas, la sangre de Cristo goteando y chorreando de sus miembros. Y al morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el lanzazo y el corazón de Cristo abierto. Y según Vaticano II, la Iglesia Católica nació. Vaticano II dice que la Iglesia nació del corazón abierto de Cristo. Porque en ese momento, el agua Bautismo, confesión. La sangre, otro sacramento. Entonces pasamos de 2000 años al momento presente. Todo lo que yo había dicho se aplica cada día cuando nosotros estamos presentes en la Santa Misa. En la Santa Misa. Y el sacerdote, ¿qué dice en la Santa Misa? La Santa Misa es un sacrificio. La Santa Misa hace presente lo que pasó hace 2000 años. ¿Oyeron? Lo que pasó hace 2000 años se hace presente realmente en cada misa. No en forma simbólica, como dicen los cristianos, en forma real. Real. Las palabras del sacerdote en la misa. Dice que Jesús tomó el pan. Tomar y comer es mi cuerpo. Luego él tomó la copa llena de vino. Y dijo, tomar y beber, esta es mi sangre. Honestamente, a veces es difícil entender la Santa Misa. Porque vivimos en un mundo muy materialista. Okay? Pero cada vez que yo estoy celebrando la Misa, cualquier sacerdote está celebrando la Misa, por esa razón, cada iglesia debería tener atrás del altar Jesús crucificado. Jesús crucificado atrás del altar, muy importante. ¿Cómo niños de 7 y 8 años van a tener el sacrificio de la misa? Imposible. Pero si ve esto y tiene buenos papás, ya pueden tener algo. Entonces, cuando el sacerdote dice las palabras de la absolución, de la consagración, y levanta la hostia, levanta el cáliz, ¿qué está pasando? Ustedes están sobre el Calvario en ese momento. Es invisible, pero es real. Ustedes están hace 2000 años atrás, Jesús está en la cruz. Le dice Juan Pablo II, la Virgen María está presente en cada misa. Juan Pablo, yo lo creo. Jesús ofreciéndose como holocausto, como víctima inocente, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Él está derramando su sangre. Cada Santa Misa. Entonces, lo que pasó hace 2000 años, Calvario, cada vez que tú comulgas, tú recibes el fruto del sacrificio del Calvario, cada Santa Misa. Yo pienso que 99.99% de los católicos nunca oyeron esto. Hasta catequistas no entienden esto. Tal vez sacerdotes, yo no sé. Y Dios nos libre, ¿no? Pero más y más que yo voy leyendo Fulton Sheen, libros sobre sacerdocio son joyas, ¿no? Él pone mucho hincapié a Fulton Sheen sobre Cristo como víctima. Y da la definición al sacerdote cada vez que lo oigo, no quiero decirlo, porque me da miedo. ¿Te lo digo? La semana que viene, ¿qué?
No, ahora.
¿Ahorita?
Ahora sí, ahora mismo.
Que su definición del sacerdote es la víctima que ofrece la víctima. Me da miedo. ¿Qué es una víctima? Rezar por los sacerdotes. Yo entiendo esto, lo leo, pero empiezo a leerlo, cambio libros, ¿no? Hoy voy a leer Jacques Philippe, mucho más fácil, ¿no? Pero es la esencia del Padre de ofrecer Cristo en nuestros propios sufrimientos a Cristo por la salvación del mundo. Entonces, ¿entiende esa conexión? Cada Santa Misa, ven en la cruz, eso está pasando cuando yo levanto la hostia. Y todos los frutos del Calvario está aplicado a cada alma. Y más puro, más abierto el alma, más abundante las bendiciones. ¿Amén?
Amén.
Okay, voy a terminar dándole uno de los ejemplos mejores que yo conozco. Es Padre Pío. ¿Conoce Padre Pío?
Sí.
Padre Pío, que murió cuando yo tenía 12 años, bastante, en el año 68. ¿Sí? Cuando fue publicado Humana Vita de Papa Pablo VI. Hablando de sangre, ¿cuál fue el don místico que había recibido Padre Pío? ¿Cómo? ¿Sí? Es una santa fabulosa que vamos a mostrar esa película con los niños tal vez la semana que viene. Y también hemos comprado películas que estamos mostrando a los niños, caricaturas de santos muy buenos, y vamos a mostrar Padre Pío. Que si sufren los niños, peor para ellos. Pero es la realidad, es un santo, ¿no? ¿Pero sabe lo que pasó con Padre Pío? En el año 1918, era un joven fraile. Y él estaba rezando frente al crucifijo y recibió los rayos y luego su mano traspasado, otra mano traspasado, sus pies traspasados y su costado también. Al levantarse de eso había visto que él tuvo la llaga de Cristo. Quien más lo tuvo fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue uno de los primeros estigmatistas. Pero es interesante que Padre Pío fue el año 18, dijo que iba a tenerlo 50 años. Y al final de 50 años iba a desaparecer. 1918, 50 años, 68, desaparece, ¿cómo? 25
de mayo.
25 de mayo, cumple los 50 años, desaparece y poco después muere. Entonces Padre Pío tenía la llaga de Cristo y él sangraba. ¿Pero saben cuándo, Berta? El día viernes y todo el tiempo de la cuaresma, los 40 días. Porque la cuaresma es tiempo de meditar la pasión de Cristo. La pasión de Cristo.
Padre San Pablo,
¿sí? Sí, San Pablo también. Y Santa Faustina tuvo también la llaga de Cristo. Santa Faustina sufría en su cuerpo los dolores de Cristo. Si Santa Catalina de Siena tuvo la llaga de Cristo, pero en forma invisible. Pero al final de su vida, al morir, aparecieron la llaga de Cristo. Y ella, por humildad, no quería caer en la vanidad, no quiso que nadie viera la llaga de Cristo, pero ella también. Y otros santos que a veces tienen una parte, Santa Rita de Cassia. ¿Conoce Santa Rita de Cassia? Que es muy interesante en ella. Ella pidió que muriera sus hijos antes de buscar la venganza. Entonces murieron sus dos hijas y ella quiso dedicarse a Dios y entró en el convento de las hermanas Augustinas. Y Dios le dio la estigmata, la llaga de Cristo en la frente. Fue una espina donde salieron gusanos. Mal olor, ¿no? Mal olor y gusanos estaban saliendo de su frente. Porque quiso sufrir con Cristo. Entonces, frente a nosotros en nuestros estudios, al mirar, el retrato aquí, ustedes pueden ver rayos brotando de Cristo. Rayo blanco y rayo rojo. Rayo blanco, que simboliza el bautismo y la confesión. Y rayo rojo, la sangre de Cristo, que es el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús.
Que solamente el sacerdote nos puede traer.
Sí, solamente el sacerdote con la Santa Misa puede traer al mundo el cuerpo de Cristo, su sangre, alma, divinidad. Tres consejos. Después de comulgar, rezar la oración de Santa Ignacia Loyola. Alma de Cristo santifica. Cuerpo de Cristo salva. Pasión de Cristo. Sangre de Cristo, ok. Embriágame. Entonces, rezar esta oración. Es una oración muy bonita. Pero rezar después de la Santa Misa. Cuando vino mi hermana mayor, usted lo conoce, Mike. Su padre con Orlando, después de comulgar, él reza esa oración públicamente con la gente. Muy buena manera para dar gracias a Dios. Muy buena manera. Que segundo consejo es, cuando nosotros estamos tentados por el diablo existe, invocar el santo nombre de Jesús y María, pero invocar la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo nos cubre. Es uno de los medios más eficaces para detener las flechas focosas del enemigo. Y él manda flechas y focosas para poder detener y parar las flechas del diablo, invocar el nombre de Cristo, el nombre de María y la sangre preciosa de Cristo. Y por último, cada dos semanas rezamos la letanía de San José. Pero hay una letanía muy hermosa de la sangre de Cristo. Pueden ir al internet y poner letanía de la sangre preciosa de Cristo y va a bajar una letanía muy hermosa.
Todos los domingos a las
5
de la mañana se reza en IWTN.
Ok, muy bien. IWTN se reza
a las 5 de la mañana. 5
de la mañana, cada domingo. Fabuloso. Pues espero que esta plática les haya ayudado.
Sí, mucho.
Porque parte de la Divina Misericordia es de honrar, mejor dicho, adorar la sangre de Cristo que se nos fue dada mediante el Señor de María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora en la gloria mortal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Me voy a poner a compartir en sus grupos. Dios lo bendiga. Tenga muy buena semana.